¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Acá con Julián Bouvier y el equipo de La Retaguardia y Radio Sur, y con muchas ganas de escucharte. Obviamente, vos podés hablar de muchísimos temas, y queríamos arrancar con una cuestión que es actual, que es el asesinato del presidente de Haití. ¿Y qué reflexión te merece? Yo escribí algo bastante breve para un portal, pero me interesa mucho tu opinión, así podemos compartirla acá junto con Julián y charlar un poco de eso.
Bueno, mira, lo ocurrido en Haití en la madrugada de ayer es, no te diría que es algo lógico, pero le pega ahí en el poste, porque este hombre, Jovenel Moïse, que gobierna desde el 2017 y que ya se tendría que haber ido hace prácticamente un año, porque él es un presidente de facto, porque su periodo presidencial ya había vencido y se atornilló al sillón. Y se quedó en medio de una crisis galopante, la cual todos los días, a pesar de la invisibilización de los grandes medios, el pueblo haitiano se ha lanzado a la calle, ha habido movilizaciones todo el tiempo y una represión realmente policial y parapolicial espeluznante, o sea, con muertos y secuestros, todo tipo de acciones represivas. O sea, Moïse era un tipo muy odiado por su pueblo. Pero a la vez también tenía enemigos en otros sectores porque él hacía negocios con empresarios en contra de otros empresarios, hacía negocios con jueces en contra de otros jueces. Y tiene una tradición de haber destituido a siete, seis ministros de gobierno por pujas internas. De hecho, este que queda ahora como presidente, prácticamente como presidente, porque es el primer ministro, Claude Joseph, se tenía que haber ido ayer. De hecho, es un primer ministro de gobierno de facto, se tendría que haber ido ayer y asumir el cargo Ariel Henry, que ahora está pataleando diciendo que Joseph se retire y que tiene que asumir él. O sea, Haití estaba sumergida en una crisis institucional y también a nivel popular. Este rechazo que te digo es muy fuerte porque el gobierno de Jovenel ha sido un gobierno corrupto, un gobierno represivo y un gobierno ligado, atado, como todos los gobiernos anteriores, a Estados Unidos. O sea, realmente los intereses de Estados Unidos en Haití a través de la familia Clinton, por ejemplo, son muy fuertes. Y de hecho, Claude Joseph, al que ahora se acusa extraoficialmente de ser uno de los instigadores de este crimen cometido contra Jovenel Moïse para quedarse con el poder, es el primero que ha planteado al gobierno de Estados Unidos que tiene que intervenir, para ayudarlo a él, obviamente. Y ya hay una respuesta del comando en jefe, del comandante en jefe de Estados Unidos, que dice que está presto a mandar 20.000 hombres. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se repite la historia de Haití eterna, ¿verdad? Estados Unidos invade, deja títeres, gobiernos títeres, se retira, después se eligen gobiernos fraudulentos. A Jovenel Moïse, por ejemplo, se lo eligió con el 18% de los votos, en una elección más que amañada, más que fraudulenta, con la oposición proscripta, dividida, y bueno, ese es el caso de un presidente títere que hoy se le ha dado vuelta a la taba y un sector que evidentemente no quería que él siguiera y arropar a otro sector, le ha mandado un comando que seguramente son mercenarios, ahora han dicho que han detenido dos y han asesinado a cuatro, veremos, pero en Haití todo lo que se dice oficialmente es poco creíble.
Carlos Aznárez, con él estamos hablando, te saluda Julián Bouvier. Ahí mencionaste la cuestión de la historia de Haití. me gustaría que si podés y si tenés ganas, nos metas ahí un poco en la historia de Haití. Sabemos que es un país que tiene, ahí antes Alfredo decía, es la primera independencia de América, y hay una historia. Galeano dice alguna vez que hubo un pacto con el diablo para independizarse, y que eso hizo que después Haití tuviera toda una historia de violencia, ¿no? y de imperialismo aplastándolo. ¿Cuál es un poco un resumen de esa historia que hoy lleva a que en Haití pase esto y sea casi entendible que hayan asesinado a un presidente de esta manera?
Mira, Haití tiene que pagar, ha pagado el precio durante todos estos años de haber sido el primer país que se independizó en América Latina en 1804 y ser el primer país que rompió con la esclavitud de manera violenta. Esto es un precio que le hacen pagar porque, digo de manera violenta, porque violencia era la que sufrían los esclavos en ese momento allí y en todo el continente, pero el pueblo haitiano, encabezado por Toussaint Louverture y por otros patriotas que se rebelaron contra el poder que en ese momento estaba esclavizando a muchísimos haitianos, comenzaron una revolución realmente en toda línea, encabezada también por Jean-Jacques Dessalines, que es uno de los patriotas más recordados de Haití, y pasaron a cuchillo a los burgueses que esclavizaban en ese momento a los haitianos. Esto creo que ha marcado a partir de ese momento el destino de Haití, porque después esa revolución fue abortada al tiempo y también con a sangre y fuego, y vinieron en la historia de Haití una invasión tras otra por parte de Estados Unidos, también Francia. O sea, ha habido una imposibilidad de que el pueblo haitiano recuperara su soberanía y su independencia en todos estos siglos. Entonces, la comodidad en la cual se ha asentado el poder colonial en Haití siempre ha sido designando a un nativo, a alguien que ejerza de intermediario entre el poder real, que está siempre afuera, y ese poder ejercido por un nativo siempre fue en contra de los intereses de la mayoría de los haitianos. Ha habido a lo largo de toda la historia corrupción, asesinatos, masacres de todo tipo, y también algunas rebeliones, por supuesto, rebeliones que también fueron abortadas, pero que mostraban que el pueblo haitiano no se rindió nunca. Y tanto no se ha rendido que durante todo este, yo diría desde el principio de este siglo que estamos viviendo actualmente, el pueblo haitiano ha estado en la calle prácticamente todas las semanas, rebelándose primero contra el presidente anterior, contra Martelly, y en este caso contra Jovenel Moïse, porque hay una sola matriz de gobierno en Haití, que es marcada por una alta corrupción y también por un lazo de dependencia económico de los Estados Unidos y también en algunas partes de la Unión Europea por parte de Francia.
Carlos Aznárez, con él estamos hablando, director de Resumen Latinoamericano, un portal realmente importante, leído en toda Latinoamérica. Una pregunta, pero así casi de chismoso, ¿no? ¿La edición en papel de Resumen se sigue haciendo?
Sí, se sigue haciendo. Un poquito más aireada, porque el papel, hablar del papel hoy en la Argentina, yo creo que toda América Latina, es hablar de oro.
Sí, por eso te pregunto,
Sí, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo aquí, en Cuba, en Venezuela, en Perú y en Europa. Tenemos varias ediciones en papel. Durante los primeros dos meses de la pandemia se pararon dos ediciones y salíamos online, y después volvimos a salir, pero reduciendo tirada, digamos, subsistiendo. y apostando más a las redes, apostando más a las ediciones digitales, que hoy por hoy la verdad que llega mucho más que el papel. A mí me gusta más el papel, soy un fanático del papel, pero el papel no es fanático de nosotros, porque
exacto,
los precios
exacto.
realmente son sí. tremendos. Ya habrás visto la cantidad de kioscos que se cierran, las revistas que han dejado de salir y las imprentas que se han cerrado.
Tal cual. Bueno, Carlos Arnales, una última pregunta. Realmente nos alegra mucho haber tenido esta comunicación. Les contamos que en la edición digital de Resumen Latinoamericano vas a subir el recorte de la entrevista que yo te voy a mandar. Pero lo que sí te quería preguntar, ¿qué opinas de la... Opinar, pues por ahí es un poquito trivial decirlo, ¿no? ¿Cuál es tu posición, tu implicación política en relación a la CAMPE que se está haciendo por la libertad de Milagro Sala?
No, yo estoy de acuerdo que Milagro Sala tiene que salir en libertad. En realidad, pienso que Milagro Sala debería haber salido. Obviamente Macri no la iba a liberar, porque fue quien la encarceló, pero debía haber salido el primer día de gobierno de Alberto Fernández. Y me parece vergonzoso que Alberto Fernández se haga el distraído, más que el distraído, y le dé la espalda a su propia gente, porque estos son los que están hoy como presos del macrismo, son del grupo político de Alberto Fernández o del Frente de Todos. De hecho, la CAMPE que hay en este momento en Plaza de Mayo, la mayoría son los compañeros pineristas y de Frente de Todos que están reclamando ya de esta manera casi desesperada de que el presidente desde la Casa de Gobierno los mire y les diga, bueno, voy a decretar un indulto. Indulto que se podría haber decretado porque ahí está la prueba de Bolivia. En Bolivia había mucho más detenido que acá y en 10 días se resolvió dejarlos en la calle por una orden presidencial. Evidentemente no hay voluntad política, evidentemente a los Alberto Fernández le molestan mujeres como Milagro Salas o Luis de Lía, más allá de las diferencias que podamos tener con ellos políticamente, quienes militamos también en el campo popular, pero parece realmente injusto que este gobierno les dé la espalda cuando podría dejarlos en libertad sin ningún tipo de problema.
Sí, desde ya, un pequeño comentario y insisto en la gratitud nuestra por tu presencia. El tema del indulto, hasta donde yo sé, es que conmuta la pena pero no anula el delito, que es distinto a la amnistía, ¿no? Vos te acordarás en el 73, la famosa amnistía, que con el ministro Rigui a la cabeza, el último camporista, el mismo ministro Rigui que fue expulsado por Amado Boudou, siendo vicepresidente de la Nación, el ministro Rigui firmó la amnistía de los presos políticos y ahí fueron liberados, ¿no? Pero el indulto no anula el delito, así que yo no sé si sería la mejor salida.
Bueno, está bien, si no es la mejor salida, apelemos a la amnistía, pero en concreto, la libertad de ellos es innegable de que ya no tiene ningún sentido, salvo que exista un sentimiento también de revancha o de molestia por ciertos dichos, tanto de Milagro como de Luis de Lía, para seguir dejándolos adentro. Y también dejarlos adentro a los demás, porque Vudú y el resto también están reclamando lo mismo. Me parece realmente insólito que esté ocurriendo esto, pero bueno, pues, a mí me parece insólito que Alberto Fernández haya ido a Israel, que le dé la espalda a Venezuela, me parece bastantes cosas más insólitas también de un gobierno que se dice nacional y popular.
Ya, pero recordamos que también fueron insólitas algunas situaciones que se fueron dando en el regreso de Perón, ¿te acordás? A mí por lo menos me parecía increíble cuando empezaban a asesinar compañeros peronistas y finalmente, bueno, fue todo ese entramado que se conoció como la Alianza Anticomunista Argentina. Y luego, bueno, la bienvenida a la dictadura genocida, ¿no? Así que en este país ha pasado muchas cosas sorprendentes, por así decirlo, e incluso inesperadas, ¿no?
Inesperadas, sí, pero también marca que se cifraban las esperanzas en líderes o en dirigentes que no tenían ningún tipo de voluntad política para marchar en el camino que deberían haber, que decíamos nosotros que tenían que marchar.
Ahí está, ese es el punto que nosotros creíamos. Por eso digo que la idealización es enemiga del ideal, ¿no? Bueno, Carlos Aznárez, nuevamente un fuerte abrazo, tanto de Julián Bouvier como mío, y en realidad de todos los compañeros y compañeras que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos, programa que realizamos entre La Retaguardia y Radio Sur. Fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
Bueno, un abrazo grande, Alfredo, y seguimos en contacto.
Cómo no.